Primera de Pedro 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Padre, bendita es tu palabra. Y bendecidos somos aquellos de nosotros que estamos dispuestos a escudriñarla, a comprenderla y a ponerla en obra en nuestras vidas. No lo hacemos, Señor, como lo vamos a ver hoy, por nuestra propia fuerza ni voluntad. Lo hacemos, Señor, porque es la obra que tú has hecho en nosotros. Y esa obra que tú has hecho ha despertado, Señor, un deseo en nosotros. No tan solo buscar y conocer tu verdad y conocerte a ti por medio de ella, sino seguirla, Señor, comprometiéndonos a una vida de rectitud y justicia como tú nos lo pides. Padre, ayúdanos entonces a dar un paso hacia ese fin, esa meta en nosotros en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. La vida cristiana es una vida de contraste constante. Es el resultado de la transformación que ha traído en nosotros el nuevo nacimiento, el cual solo es posible gracias a la grande misericordia de Dios. Entonces Pedro le dice a sus lectores que han sido trasladados, movidos, cambiados de un viejo estilo de vida que por un tiempo les será normal, así como lo fue para cada uno de nosotros. Pero ahora y por el resto de su existencia, el resto de su vida en esta tierra, ya no lo vivimos en la carne, ya no lo vivimos para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el contraste conforme al contexto que ya hemos visto? Que en vez de libertinaje y lascivia, ahora somos personas de mentes lúcidas, las cuales practicamos el dominio propio en lugar de ceder a los deseos de la carne. Ahora existe el amor genuino y verdadero en lugar de la lujuria. Ahora tenemos nuestros hogares abiertos a la hospitalidad cristiana en lugar de las orgías y borracheras a las cuales éramos parte antes. Y ahora tenemos un corazón que está dispuesto al ministerio. Un ministerio que desea verdaderamente ayudar a las personas en lugar de explotarlas para satisfacer cualquier motivo egoísta que tengamos, usarlas para nuestro propio fin. Todo eso es lo que ha cambiado y ha estado cambiando nuestros corazones. ¿Y por qué? Una de las razones que él da le recuerda que el día del juicio se acerca y que todos aquellos que viven para sí mismos, para sus propios deseos, van a tener que rendir cuentas ante el juez de toda la tierra. Esta es información crucial para nosotros, importantísima. Nosotros como creyentes poseemos y comprendemos, no nomás lo sabemos, sino que comprendemos el significado del hecho de que venga un juicio. Y esa verdad nos la enseña Pedro para motivarnos a vivir para Cristo, pues el fin de todas las cosas se acerca. Y qué curioso, ¿no? Porque Pedro, me imagino que al escribir estas palabras, al mismo tiempo se está acordando en su propia mente de aquellas experiencias tan hermosas y a veces de tanto temor que él tuvo mientras caminó con el Señor Jesucristo personalmente. Y una de esas cosas que siempre está muy presente en él, como lo vamos a notar, es el hecho de que el fin de las cosas se acerca. Es decir, cuando ustedes oigan palabras como esas, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, su regreso. ¿Y qué es lo que leemos en Hechos 1, 10 al 11? Un texto que vimos el día de Ascensión. Dice, y como ellos estaban fijando la vista, los discípulos, viendo a Jesucristo ascender al cielo. Dice, fijando la vista en el cielo mientras él se iba, Jesucristo, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? Y luego les dice, este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Hermanos, esa es nuestra esperanza. El regreso de Cristo es nuestra esperanza de gloria. Es la promesa que infunde fortaleza y determinación en nuestra vida cristiana cotidiana. Y tal es la importancia de este acontecimiento futuro para los creyentes, que los escritores del Nuevo Testamento hablan de él una y otra vez, nos recuerdan de él. Pero no hace falta ir muy lejos para buscar ejemplos de esto. Porque Pedro ya nos ha dicho varias veces y nos volverá a decir, él nos recuerda que la salvación es nuestra ahora y al mismo tiempo es un cumplimiento que se aguarda para nosotros en el regreso de Jesucristo. Vean el versículo 5 del capítulo 1 aquí de Primera de Pedro. Está hablando de nosotros los cristianos, dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardados para qué? Para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. ¿De qué habla Pedro? De lo mismo que nos está diciendo ahora en el versículo 7 del capítulo 4, el fin de todas las cosas se acerca. Y luego brínquense a los versículos 8 y 9 del capítulo 1, hablando de los de Cristo, a los cristianos, le dice a él, a Cristo lo aman sin haberlo visto. En él creen y aunque no lo vean ahora, creyendo en él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, ¿cómo lo dice? Obteniendo así el fin de su fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, queridos hermanos? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el fin de nuestra fe da a luz la salvación de nuestras vidas. ¿Por qué es el fin de la fe, queridos hermanos? Porque cuando estemos en gloria, ya no necesitamos más fe. Todo lo que creímos se ha cumplido. Nuestra esperanza ya es un hecho. Ahora vayan otra vez al capítulo 4 y vean el versículo 13. Dice Pedro esto, antes bien gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también que en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. ¿Cuál es la revelación de su gloria? La segunda venida, el fin de todas las cosas. Y últimamente versículo 4 del capítulo 5. Hablando aquí a los ancianos directamente desde el principio de este capítulo, les dice, y al aparecer el príncipe de los pastores recibirán la inmarchitable corona de gloria. ¿De qué se trata? El mismo evento. Todos estos versículos que Pablo nos menciona, de una manera o de otra, nos está hablando del mismo evento que esperamos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta doctrina de la segunda venida de Cristo es un conocimiento común. Incluso, queridos hermanos, a muchos que no creen, han oído predicaciones de la segunda venida de Cristo. Y no es inusual, si ustedes se han fijado en películas, especialmente aquellas que tienen que ver con extraterrestres o lo que sea, inevitablemente ponen un pobre ahí vestido muy mal, todo mugroso, normalmente no tiene dónde vivir, con un cartel que dice que el fin del mundo se acerca, Jesucristo viene. Sin embargo, incluso entre muchos de nosotros que profesamos haber nacido de nuevo, a veces malentendemos lo que esto significa. ¿Y por qué? Porque a veces lo que pasa es que lo escuchamos tan seguido, que este concepto se hace tan familiar, tan repetitivo en nosotros, que corre el riesgo de ya sonar vacío a nuestros oídos, ya no significa mucho, ya no nos conmueve como al principio. Pero la realidad es, queridos hermanos, que para nosotros esta noticia debe de desarrollar en nosotros una actitud de gozosa expectación. Pues cuando Jesucristo aparezca finalmente, juzgará todas las cosas, va a establecer finalmente toda justicia perfecta, no justicia pecaminosa, justicia que a veces es justa y a veces no, como lo hacemos en esta tierra, justicia humana, sino divina. Y luego va a establecer una creación nueva, cielos nuevos, tierra nueva, tal como lo ha prometido. Y esto se nos repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, porque tiene como fin tener un efecto en nuestras vidas. Desea hacer algo que nos conmueva hacia una actitud y ciertas acciones. Y una de ellas, según lo dice, es impulsarnos a cultivar, podrán decir una buena conciencia, como ya nos lo dijo, pero aquí está hablando de un pensamiento lúcido, de control propio. Nos debería de impulsar a hacer un inventario solemne de nuestras vidas, a ver cómo estamos usando nuestro tiempo, el tiempo que nos resta de vida en este mundo. ¿Cómo lo estamos usando? En tres ocasiones, el apóstol Pedro nos exhorta a ser sobrios en su primera carta. Habla por un lado de la sobriedad literal, quiere decir no sean borrachos, no se embriaguen, eso es una, pero también lo hace con referencia a una mente serena, equilibrada, controlada y cuidadosa al reflexionar sobre los asuntos de la vida. Hermanos, y obviamente esto incluye todo tipo de drogas también. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que estar alerta, tiene que estar prestando atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo tiene que tener control propio, es decir, el saber, el estar al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor, no nos debe de dejar ser consumidos o obsesionados por los tiempos que vivimos, que tristemente es mucho de lo que algunos cristianos hacen. Prestan atención a los tiempos y los empiezan a inquietar y a tener temor y a vivir en la ansiedad en vez de dejar que su fe en Cristo los guíe y tener confianza en Él. Entonces ponemos atención, pero no nos obsesionamos por lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces significa velar con diligencia y aguardar con sabiduría el regreso de nuestro gran Rey. Sin embargo, yo creo que ser de mente sobria está añadiendo otro nivel más de claridad a la responsabilidad de cada creyente. Porque lo que implica esto es una mente sobria como una práctica habitual de los creyentes. Y esta mente sobria está siguiendo ciertas disciplinas para mantenerse sobria. Y son disciplinas muy concretas, muy específicas. Debemos vivir entonces inmersos en la realidad de la vida en esta tierra. Quiero decir, no nos desconectamos de ella como si nosotros no tuviéramos que someternos a las leyes terrenales o a las responsabilidades que vivir en esta tierra exige, sino que las afrontamos por medio de la sabiduría práctica que resulta de conocer verdaderamente al Señor a través de su palabra. Hermanos, nosotros no vivimos nuestras vidas en una realidad teórica que tal vez exista o no. No vivimos nuestras vidas imaginándonos que hemos poseído ya una madurez espiritual que todavía no tenemos. No queremos vivir en la imaginación de lo que deseamos ser, pero todavía no somos. Necesitamos vivir en la realidad de quién somos en todo sentido, pero especialmente espiritualmente. Y al hacer eso, hermano, dejamos que la palabra nos guíe, el conocimiento de nuestro Señor nos guíe, porque todos nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días, decisiones que nos afectan, no tan solo a nosotros, pero a los demás. Toda decisión que yo hago, no nomás es para mí, le afecta a mi esposa, le afecta a mis hijos, le afecta a mis nietos, les afecta a ustedes, como a mis hermanos. Y esas decisiones son necesarias y a veces son duras de hacer porque van en contra de lo que resulta normal. ¿Para quién? Para la cultura, nuestra sociedad, sí. Pero lo más duro de esto es que a veces también va en contra de nuestras propias familias, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que Pedro menciona tanto esto de la sobriedad mental, de descontrol propio? ¿Por qué habla sobre esto, de una mente sobria? Y me pregunto a veces si él recordaba tal vez aquel gran evento donde llega Jesucristo a tal ciudad y luego es confrontado inmediatamente por un hombre con un demonio y le dice: ¿cómo te llamas? Soy legión, porque somos muchos. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Ordena que esos demonios salgan de él y pasa. Y fíjense cómo lo describe al hombre después de haber sido liberado en Marcos 5:15. Llegaron a Jesús, todas las personas que lo habían visto antes, a este hombre, y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido. ¿Qué les dice esto? Que andaba correteando, andaba sin ropa y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Esa fue la reacción de los discípulos cuando lo vieron. Hermanos y hermanas, una mente sobria, una mente controlada, una mente sana, cabal, es aquella que está bien informada con la verdad. Y no me refiero a verdades científicas o económicas o lo que sea. No me refiero a información general, porque hay mucha gente que tiene mucha información, especialmente en nuestro día, que es tan fácil de conseguir información. Información de la verdad, de quién es Dios. El peligro es que a veces nos obsesionamos con algunas de estas cosas. Y es donde la mente sobria, controlada, es de mucho valor. Cuando la palabra de Dios se escribe, especialmente el libro de Apocalipsis, no lo hace para que andemos inquietos, deprimidos, asustados por lo que va a pasar o no va a pasar. No lo hace para que nos obsesionemos a ver qué cada señal y cada símbolo significa. Y en ese caso, la segunda venida de Cristo y el hecho de que se nos llama a mantener nuestra vista, que estemos poniendo atención a ver cuándo y cómo esto se va a llevar a cabo, a veces se puede convertir en una preocupación peligrosa. Y lo hemos visto por medio de nuestra historia, porque hay personas que hasta llegan al extremo de fijar una fecha. Y lo han hecho en los 1800, en los 1900. Esta es la fecha, este es el momento que va a regresar el Señor. Y ahí están. Y muchos se han descarriado en su fe al creer estas cosas, hasta el punto de que pierden contacto con toda realidad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues empiezan a tomar decisiones tanto para sí mismos como para sus familias, que dan evidencia de temor, de ansiedad y falta de confianza en el Señor, más que de una fe verdadera. Obviamente esto no es lo que está diciendo Pedro que hagamos, ni tampoco Jesucristo. ¿Y por qué lo sabemos? Cuando Cristo nos salva, cuando nos concedió el nuevo nacimiento, fue con el propósito de que viviéramos conforme a la voluntad de Dios y ya no para nosotros mismos. Entonces no le damos cabida al temor de lo que sucederá ni de cómo van a suceder estas cosas, sino que damos paso a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la misma vez en una persona. No podemos estar ansiosos y temerosos y al mismo tiempo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vayan conmigo al capítulo 12 de Lucas. Aquí está Jesucristo hablando. Vean los versículos 35 al 40. Dice Jesucristo esto: estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas. Está hablando del estar listos, estar alertas, estar poniendo atención. Y sean ustedes semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando va a devolver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Aunque venga a medianoche y aunque venga a la madrugada, si los haya así, bienaventurados aquellos siervos. Sepan que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Y qué se requiere? Una mente sobria. Se requiere control propio, no desenfreno. No estamos perdidos en el entretenimiento y se nos olvida lo que estamos esperando. Pero hay otro beneficio muy importante que menciona aquí el versículo 7 de una mente sobria. Ven el versículo 7 otra vez de 1 de Pedro 4. Dice él: el fin de todas las cosas se ha acercado, sean pues prudentes y sobrios en la oración. La traducción de la Biblia de las Américas lo dice de esta manera: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En inglés dice que sean sobrios y prudentes por causa de la oración. Así lo dice. Ahora, ¿qué tiene que ver la sobriedad y el control propio con las oraciones? ¿Por qué es que Pedro entrelaza estas dos nociones aquí? El hecho de que seamos sobrios, prudentes y de control propio nos están equipando para la oración. Estas cosas nos convierten en guerreros verdaderos de la oración, eficaces y humildes. Entonces, para comprender cómo sucede esto, debemos entender qué es la oración. La oración es la capacidad de hablar con Dios, así de sencillo. Entonces, no nos acercamos a Dios hablando incoherencias, es decir, nomás a lo que se nos ocurra, lo que nos dé la gana, como si no tuviera, aunque no tenga sentido ni significado. No hacemos eso, será una tontería, sino que venimos a Él hablando con claridad, comunicándonos con Él y junto con Él de manera que sea reflexiva e intencional. A través de nuestro nuevo nacimiento, la palabra dice que hemos sido unidos a Cristo por la eternidad. ¿Y qué es lo que implica esto? Una relación. ¿A qué lo podemos comparar? A la relación de sus matrimonios. Cuando ustedes se casaron, se comprometieron a esa relación por el resto de sus vidas. Y si estamos en una relación con Cristo, esta relación, como cualquier otra, queridos hermanos, requiere una comunicación constante. Bueno, pero ¿qué no nos acaba de decir Pedro que lo amamos y no lo hemos visto? ¿Cómo es que nos comunicamos con alguien que no hemos visto, que no podemos ver? Pero, dice Pedro, lo amamos profundamente. ¿Cómo hablamos con Jesucristo? A quien Pedro ya nos dijo en el 3:15 que lo honremos sobre todo en santidad. ¿Cómo? Es la oración. Hermanos, la necesidad de la oración hace manifiesta el hecho de que Dios considera nuestra relación con Él como algo de suma importancia. Él nos da esa capacidad como un obsequio de gracia para poder comunicarnos con Él porque nos ama. Y puso eso a nuestro alcance para poder hablar con Él. Y nuestra unión con Él es tal que no se limita simplemente a salvarnos y decirnos, ok, Dios te bendiga, te espero en el otro lado a ver cómo le haces. Por el contrario, se ha comprometido a asegurarse que a todos los que salva no se pierda ninguno. Que a los que salva los va a entregar al fin de todas las cosas, irreprensibles, santos, preparados y triunfantes. Dice, como una hermosa novia preparada para su boda. Hermanos, yo no sé de ustedes, yo no me siento como una hermosa novia. Nos falta mucho todavía, pero Él se ha comprometido a hacerlo. Está comprometido a obrar en nosotros y a través de nosotros para lograr este propósito en nuestras vidas. Y promete que la va a cumplir sin excepción. ¿Por qué? Porque Dios toma nuestra relación con Él de tal manera que es algo sumamente personal. Existe una profundidad y una gloria en nuestra relación con Cristo que realmente la comparamos con el matrimonio, pero queridos hermanos, déjenme les digo que no hay comparación verdadera en esta tierra para saber la intensidad de lo que Él ha hecho. Pero lo único que tenemos es lo que conocemos en nuestras mentes limitadas para poder explicar estas cosas. Y es necesario meditar en esta verdad y luego compárenlo con su relación matrimonial y pregúntense, para aquellos de nosotros que estamos casados, ¿qué es lo primero que sufre, que se ve afectado en su relación cuando algo anda mal entre ustedes? ¿Qué es lo primero que para? Inevitablemente, queridos hermanos, es la comunicación. Es lo primero. Hermanos, yo he visto matrimonios que se dejan hablar hasta semanas. Es más, conocí un matrimonio que tenía años sin comunicarse el uno con el otro. Y vivían, no cristianos, obviamente, pero aún los cristianos hacen, se van al extremo también, créanme. Y me acuerdo, eso pasó cuando yo estaba todavía, cuando estaba arreglando Línea Blanca, hasta me acuerdo que estaba en la casa de esta pareja ya grande los dos, y está él sentado explicándole yo lo que está pasando y lo que necesitamos hacer, y ella está parada enseguida de él, y le explico lo que está pasando, esto es lo que necesitamos hacer, esto es lo que le va a salir, oh, ok. Y luego me dice, oiga, pues dígale a Rosa, a ver qué piensa hacer. ¿Quién es Rosa? Aquí está la señora, me está oyendo todo lo que está diciendo. Y me dice ella, yo soy Rosa. Y luego le digo, señora, pero es que usted está aquí parado oyendo todo, ¿usted quiere que le explique? Y lo dice, es que no me habla, así se comunica él conmigo. Le dice a usted para que me diga a mí, luego yo le digo a usted y le dice a él, pero están sentados los dos juntos. Son las ridiculeces que hacemos. Y me di cuenta después que era por años que habían estado viviendo así. Nadie sabía ni la razón por qué. La comunicación entre matrimonios cuando hay problemas se vuelve distante, esporádica, fría y en ocasiones hasta irracional. Y eso suponiendo que hay comunicación alguna, porque a veces ni eso. Entonces, ¿por qué empezamos a pensar nosotros que nuestra relación con Dios sería diferente? ¿Por qué pensamos, pues Dios sabe por qué no oro, hombre? Él sabe, Él me conoce. ¿Sí? Porque yo estoy seguro de que ya ha notado que cuando nos entregamos voluntariamente al pecado, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros pecamos sabiendo lo que estamos haciendo, ¿qué es lo primero que sufre nuestra relación con Dios? Es la oración. Lo primero que cortamos. En Filipenses capítulo 4, fíjense lo que hace Pablo aquí, versículos 5 y 7, un versículo que algunos de ustedes ya se lo han memorizado, es su amabilidad sea conocida por todos los hombres, y lo dice, eso es punto, ¿qué? Porque el error que hacemos aquí en el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses es que decimos su amabilidad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, pegamos esa frase y no está pegada, su amabilidad sea conocida por todos los hombres, punto, pausa, luego dice el Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Esa sección del Señor está cerca, está pegada con lo que nos va a decir adelante, no lo que nos dice atrás. Porque el Señor está cerca, de nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego viene el resultado, ¿cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Porque el Señor está cerca, de nada estén afanosos. Porque el Señor está cerca, oren. Alguien dijo una vez esto en cuanto a la oración. La gran tragedia de la iglesia cristiana, especialmente en Estados Unidos, es esta. La gran tragedia de la vida no es la oración que no tiene respuesta, sino la oración que nunca fue ofrecida. Esa es la gran tragedia de la iglesia. No es que Dios no conteste las oraciones, es que ni siquiera estamos pidiendo, ni siquiera estamos orando. Porque muchos creyentes piensan a veces que la oración es algo reservado para los momentos de mayor necesidad y no un hábito cotidiano. Pero piénsenlo una vez más en el contexto del matrimonio. Y les hago esta pregunta a ustedes, casados, ¿qué tipo de relación tendrían con su pareja si solo hablaran con él o con ella? Nada más cuando hay una gran necesidad que solo ellos o ellas pueden satisfacer. ¿Se imaginan? Y es lo que hacen muchos matrimonios, tristemente. Los hombres les da hambre y entonces se comunican con sus esposas. Tengo hambre. No va a ser una relación muy buena, se los garantizo. Y parejas pueden permanecer así casados por el resto de sus vidas, pero sin duda son matrimonios miserables. Y esa no es la relación que nosotros queremos tener con Dios, no es la que Él desea para nosotros. Y podemos llegar hasta el punto, queridos hermanos, que en el contexto de una relación matrimonial podríamos hacer hasta la pregunta si esta persona verdaderamente ama a su pareja, si rara vez habla con él o con ella. Entonces, del mismo modo, podemos cuestionar nuestro amor por Jesucristo. Si apenas de vez en cuando sentimos la necesidad fuerte, entonces sí nos comunicamos con Él y no de manera diaria y voluntaria. Y consideren lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. El hecho de que nuestras vidas como creyentes han sido infundidas con un poder sobrenatural. Y ese poder solo los creyentes lo tienen, en los cuales ha sido derramado el Espíritu Santo desde el momento de nuestra salvación. ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué nos da su Espíritu? ¿Por qué lo necesitamos? Porque el nacimiento que se nos ha otorgado es algo sobrenatural, en diferencia al nacimiento natural que todos tuvimos. Y un nacimiento sobrenatural requiere poder sobrenatural para seguir viviendo. Pablo dice en Gálatas 3:3, exhortando a la iglesia de los Gálatas, dice: tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Es lo que le está diciendo, de la manera que se están comportando. Ya nos salvó el Señor por medio de su poder sobrenatural del espíritu, pero ahora de aquí en adelante nosotros. Pablo dice: no. Y tristemente, queridos hermanos, necesitamos saber esto, que en esto es en lo que se convierte la vida cristiana cuando carece de oración, en una insensatez. Cuando no hay oración en nuestras vidas, de la única manera que ellas pueden ser guiadas en este caminar, en la ausencia de la oración, es la carne. Y la carne no nos puede perfeccionar, la carne no nos puede santificar, no nos puede ayudarnos a vivir una vida guiada por la palabra de Dios. Y menos vamos a poder mantener una mente sobria, prudente y ejercer el dominio propio sin una vida de oración constante. Esa es la conexión que está haciendo Pedro aquí. Porque una vida sobrenatural no se puede vivir sin un poder sobrenatural y un flujo constante de ese poder. Necesitamos ayuda sobrenatural a través de la gracia sobrenatural de Dios, y Dios ha dispuesto que esta gracia nos llegue, ¿cómo? Por medio de la oración. Hay una historia tan hermosa en el Viejo Testamento, en el libro de Daniel, donde él es uno de los exiliados, está lejos de su tierra natal, se lo llevaron como joven. Y luego habla, donde dice que hable el libro de Isaías y lee cómo es que Dios ha dado, me acuerdo, son 70 años los que había dado de cautiverio para ellos, de cautividad. Y se da cuenta que el tiempo está cerca. No nos dice exactamente cuándo, pero cuando él lee y empieza a hacer las cuentas, dice: pues ya estamos en los últimos 3 o 2 o 1 año, 5, no lo sé. Y lo que creen que es lo que hace al darse cuenta que ya el regreso a su tierra natal está cerca, cae de rodillas y ora. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que Él se propone hacer. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí. Lo que sí sabemos es que Él se propone hacer estas cosas por medio de nuestras oraciones. Le agrada. Esto significa, queridos hermanos, que la oración no puede ser algo que hacemos de vez en cuando, de una manera esporádica, aquí sí y aquí no. Debe convertirse en un hábito disciplinado e intencional. Debe ser tanto planeado por un lado, pero también espontáneo como por otro lado. Las dos cosas deben existir en la vida de cada cristiano. Que es lo que dice Pablo en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Y algunas traducciones de la Biblia en español, en vez de decir constantes en la oración, dice devotos a la oración o entregados a la oración. Y estar entregado a la oración, hermanos, significa estar comprometidos con ella como una cuestión fundamental de la vida en Cristo. Implica una devoción particular hacia ella, considerándola como el primer hecho, la primera acción, lo primero que hacemos en toda circunstancia. Y qué triste, yo soy culpable de esto, que estamos hablando con los hermanos y de que decimos: pues ni modo, no queda otra más que orar. No queda otra más que orar. Es lo más importante y lo más poderoso y lo más necesario. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4. Y vemos aquí que Pablo también está entrelazando esta noción de la oración con los últimos días, o el fin de todas las cosas, o la revelación de Jesucristo, o el cumplimiento de nuestra salvación. Colosenses 4, versículo 2, dice Pablo: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿qué significa estar firmemente entregado a la oración? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no ser unos fariseos, porque es muy fácil. Porque yo les digo la manera que yo me dedico a la oración durante la semana, pero eso no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo. No significa tampoco, ni Jesucristo lo dice, ni los apóstoles, que la oración sea lo único que hagamos, descuidando todos los demás, familias, trabajo, iglesia, nada más oración, no. Esto no es lo que implica, sino significa que aquellas personas que se han entregado a la disciplina de oración han desarrollado un modelo de conducta en relación con la oración, un patrón que aunque puede ser diferente y único el uno para otro, o sea, para cada cristiano, va a resultar en algo plenamente reconocible para esa persona. Es decir, yo sé de mi esposa cuál es su modelo y patrón de oración, porque yo lo veo. Yo sé cuándo, yo sé cómo, porque yo lo veo, está demostrado eso ante mí. Yo sé que de esta hora a esta hora, ella dónde va a estar y qué es lo que va a estar haciendo. Y es así con ustedes, especialmente los casados. Lo saben sus parejas, lo saben sus hijos. No le estoy diciendo que nosotros lo tenemos que saber. Pero es un desarrollo de un hábito como cualquier otro, que cuando la gente nos conoce se dan cuenta inevitablemente que es parte de nuestra vida. Entonces no se limiten, queridos hermanos, es un error limitarse nada más a orar en tiempos de crisis, o orar cuando estén los alimentos frente a ustedes, o hacer una oración breve antes de acostarse o al despertar por la mañana, lo cual no les estoy diciendo que estas cosas son malas en sí mismas, obviamente es importante, pero cometemos un error si pensamos que a esto es lo que Pablo se refiere cuando nos llama a llevar una vida dedicada o entregada a la oración. Entonces, ¿por qué quiere Dios que desarrollemos este hábito de devoción a esta tarea, a esta disciplina? Bueno, ante todo lo hacemos como una señal de obediencia y de confianza en Él. Es decir, oramos porque Dios así lo manda. Empecemos ahí. Porque Dios dijo, vamos a empezar. Segundo, ¿qué es? Que la oración es necesaria. Hermanos, nuestras vidas están llenas de necesidad de oración por todos lados. Por todos lados. Porque sin duda nosotros todos debemos de tratar con situaciones familiares que requieren atención en oración. Asimismo surgen cuestiones relacionadas con el trabajo, con lo que está pasando en la cultura y muy especialmente con lo que está pasando en la iglesia también, sea tanto universal como local. Tenemos de todo. Aunque somos una iglesia pequeña, tenemos de todo. Personas enfermas, temerosas, ansiosas, estresadas, deprimidas, con problemas de matrimonio, problemas de trabajo, problemas de todo, luchando por todo tipo de dificultades en la vida. Y la oración es el medio principal que se nos ha dado para hacer frente a todas estas adversidades. Lo que queramos hacer para rectificar la situación, lo primero que tenemos que hacer es orar, antes de nada. Y la otra razón es porque es la estructura que Dios ha establecido y a través de la cual ha prometido responder y actuar a nuestro favor, como lo hace con Daniel. Y a veces como creyentes nos frustramos, ¿no? Cuando afrontamos una situación difícil por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, es decir, sin oración. Pero cuando decidimos presentársela ante el Señor en oración, resulta asombroso lo que Dios es capaz de hacer. Y las maneras inesperadas de lo que lo hace, cuando confiamos en Él. Hermanos, yo no tengo duda que muchos de ustedes tengan mucha habilidad personal. No tengo duda que muchos de ustedes tengan sabiduría, mucho conocimiento también de la palabra. Y es posible que puedan lograr hacer muchas cosas, aún hasta dentro del ministerio, sin oración. ¿Cuál es la diferencia? No va a dar mucho fruto, se los garantizo. Cuando derramamos nuestro corazón en oración sobre todo lo que hacemos en la vida, Dios promete hacerlo dar fruto. Él es el que hace que dé resultado y multiplica nuestros esfuerzos de manera que nuestra carne nunca puede. No importa qué tan dotados sean, qué tan inteligentes, qué tan sabios. Entonces la oración es importante. Y esto yo no le estoy diciendo nada nuevo a ustedes, por lo menos a todos ustedes que han ido a la iglesia por mucho tiempo. La mayoría de nosotros lo sabemos, pero todos, se nos debe recordar de vez en cuando, porque nos hacemos negligentes, perezosos, indiferentes. Pero la oración, queridos hermanos, también tiene que ser práctica. Ya voy a terminar, se los prometo. La oración tiene que ser práctica si ha de convertirse en un hábito. Y es por eso que yo no puedo someterlos a ustedes a mi práctica, porque ustedes son personas diferentes. Tienen trabajos diferentes, tienen responsabilidades diferentes. Tenemos horarios y exigencias diversas. Algunos tienen niños pequeños con los que tienen que lidiar todavía en su casa. Demandan mucha atención de ustedes. Otros de nosotros nos encontramos ya en una etapa más avanzada de la vida, habiendo ya creado a nuestros hijos. Y luego todavía muchos de nosotros todos estamos en un nivel diferente espiritual. Nuestra oración no va a ser igual para todos. Pero todos podemos poner atención y ver cómo es que lo hace alguna persona que conocemos que ya ha hecho un hábito de la práctica de la oración para poder tomarlo como ejemplo para nosotros. Aprender cómo es que puedo yo poner esto en práctica en mi vida. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Dice, fíjese cómo lo dice aquí, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios. Pablo les dice, ¿quieren saber cómo se vive una vida cristiana? Pongan atención, véanos a nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros le dirimos algo hacia alguna persona? Osamos decirles, ¿quieres saber cómo caminar? Pon atención, ve mi ejemplo. Y es precisamente lo que Pablo nos está diciendo. Y luego prosigue, tanto como están andando, dice, así sigan progresando cada vez más, cada vez más. Dice un pastor sobre este texto, si hay un área en la que un cristiano debería aprender a hacer cada vez más, es el área de la oración. Entonces, ¿cómo oramos? Brevemente. Hay dos tipos de oración, una que es espontánea o no planeada y otra que es estructurada y bien meditada. Ambas son importantes, ambas son necesarias y debemos aprender a practicar ambos tipos en nuestras vidas. Porque si lo único que hacemos es orar en breves momentos, cuando alguien nos hace enojar en el freeway o lo que sea, nos hacen esperar mucho en la tienda, no sé. Si solo nos imponemos a hacer esas oraciones pequeñas, breves, a la carrera, no va a haber mucha reflexión. Nuestras oraciones se pueden volver superficiales y tal vez muy repetitivas. Pero al mismo tiempo, si solo nos imponemos a hacer oraciones estructuradas, se pueden volver entonces mecánicas para nosotros. También le roban la reflexión en nuestras oraciones. Y ahí le va un punto muy importante. Nuestra oración, queridos hermanos y hermanas, tiene que ser bíblica. Queremos ofrecer oraciones bíblicas. Estábamos orando antes del servicio. Y mi esposa, que está sentada enseguida de mí, empieza a orar. Y empieza a orar simplemente un texto de Primera de Crónicas que ya nos memorizamos. Bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad hasta la eternidad. Oraciones bíblicas. Es una manera maravillosa de aprender a orar, porque si nuestras oraciones van a estar fundamentadas y guiadas por las Escrituras, lo primero que tenemos que hacer es aprender cuáles son las Escrituras. Tenemos que saber qué es lo que la palabra dice. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Esto se los doy como ejemplo. Este es un gran texto hermoso que Pablo nos da para aprender a orar bíblicamente. ¿Listos? Capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que así sean llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, memoricen esa escritura para que les ayudará. Para cerrar, Jesucristo, después de que les da la exhortación a sus discípulos sobre las dificultades y tribulaciones del tiempo venidero. Al cerrar, les dice esto en Lucas 21:36. Velen, pues, en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo de Dios. Hermanos, y con eso los invito a nuestro servicio de oración hoy en la tarde a las 6. Aquí vamos a estar para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu hermosa escritura. Gracias por este recordatorio y exhortación que tan desesperadamente necesitamos oír. Padre, todos nosotros podemos mejorar nuestra vida y nuestros hábitos de oración. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar esta práctica en nuestras vidas. De manera, Señor, que cuando no lo hagamos, estemos inquietos, Señor, hasta que nos humillemos ante ti. Señor, que esto sea otra herramienta que tú nos has dado para nuestra vida, para que nuestra vida sea fortalecida y establecida, siendo sobrios, prudentes y personas de control propio para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.